Taj Mahal, Taj Mahal, Taj Mahal, Taj Mahal, Taj Mahal, Taj Mahal.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Estás en Provincia.
Hasta las 7. Ale Tuminello y Pato Bertín te acompañan en el arranque del día. No duerman.
Hola, muy buen día, ¿cómo les va? 6:01 de la mañana en la República Argentina en este viernes, promedio del mes, 15 de mayo.
Hoy es viernes.
Esa, hoy cómo es vino viernes. La banda, está meta a bailar. Después me pregunta a mí, el amigo y compañero ¿quién? Alexis, ¿quién? Del servicio informativo, Alexis Bozzano, sí. Siempre me pregunta, me dice, ¿por qué están tan contentos en los videos? ¿Por qué sonríen? Son como...
Somos así.
Pero las
se apaga el micrófono
mañana,
y hacemos...
No duerman ustedes en su casa. Ustedes en su casa.
Y no, hay que preparar todo. Alexis, un beso enorme, tempranito.
No debe estar escuchando.
Yo calculo que no, sino después quien nos hace las noticias.
Bueno, a ver, voy a arrancar fuerte, Patito. ¿Quiere decir la temperatura en este momento, al menos en la capital de la provincia de Buenos Aires?
Ruidito de uñas. 2 grados 9.
2 grados 9.
Ah, pero no tenemos térmica.
Pará. Y lo que no tenemos tampoco es inflación, 2.6.
Según así como la temperatura.
Según el Instituto Nacional de Estadística.
Hay más temperatura que índice.
Vamos a empezar a autograbarnos, sí. Pato, ¿sí?
Lo vamos a anticipar.
Porque dijimos a principio de la semana, Caputo dijo que tenía que dar 2.6. ¿Y cuánto dio la inflación de la República Argentina? Vos imaginate que en esto de... En un rato lo vamos a escuchar al presidente de la Nación diciendo que hubo un golpe de Estado y eso. Bueno, a la medición del gobierno de Cristina Fernández del INDEC la llamaban mentirosa. Y esta, ¿qué hay que decirle? Pero bueno, en un rato lo vamos a estar desglosando. Seguramente el trabajo profesional del INDEC está bien hecho.
Claro.
Esto lo quiero remarcar. Lo que no está bien hecho, lógicamente, es la base por la cual lo que más influye en tu salario no se mide. Y, por ejemplo, si este mes no alquilaste ningún...
No se me arremangue tu Miguel, lo voy a filmar.
Si este mes no alquilaste nada en un videoclub, ahí tuviste deflación. Si te tocó ir a alquilar algo en un videoclub, claro, ahí se te complicó.
Entre esto, la música que vamos a tener después, me estoy yendo años muy, muy lejanos.
Bueno, 2 grados 9 me dijo, no lo puedo creer, sinceramente.
Sí, una máxima de 17 grados para el día de hoy en la ciudad de La Plata. Atención porque se vienen unas lluviecitas para el sábado con temperaturas que irán en descenso.
Mañana,
mediodía. Después voy a contar que mañana tengo una feria a beneficio de Apadea, hablando, y es justo en el horario que dice la lluvia. Así que vamos a ver qué va a pasar. Pero es solidaria, que están muy complicados, así que después los vamos a ir contando. 70% de probabilidades a eso de las 2 de la tarde. El domingo, bueno, mañana máxima de 15. El domingo mínima de 5 y máxima de 12. Ahí ya no me preocupa, me voy a quedar durmiendo. No me digan no duerman el domingo porque voy a estar en mi casa durmiendo. El lunes, ahí la semana, sol a pleno, no se ve lluvia, pero mínimas de 4 y 5 grados. Lunes, martes, miércoles, jueves, máximas parejito de 14 nada más, Tumi.
Bien. Bueno, en nuestra recorrida también vamos a estar viendo algunas otras cuestiones por fuera de la inflación, mucho que tiene que ver lógicamente con lo que es la situación política de nuestro país, algunas del ámbito internacional con esta supercumbre o una cumbre de verdaderas potencias entre el presidente de China y el de los Estados Unidos. También, lógicamente, nuestra mirada estará puesta en la tapa de los diarios y la lectura de los principales títulos de alguno de los portales de nuestra querida provincia de Buenos Aires. todo eso siempre auditado, controlado en el mejor sentido de la palabra, sí, por la mente más lúcida que tenemos en nuestra producción, que es la de Viviana Tarantino. También al cada día más serio, señor operador Javier Rufas, lo noto, no sé si es que todavía no se despertó o efectivamente, como siempre, es el rostro más serio de este programa.
El chispazo que nos pegó recién un aparatito por acá.
Ah, por ahí está, claro, está bueno, teléfono para las autoridades.
Por favor.
El teléfono celular de la radio está tirando algún golpe de corriente. Allí está la cuestión. El señor Gonzalo del Rivero,
sí,
que creo que sí le tocó dormir en las últimas horas. Así que bueno, lo tenemos también listo, preparado para tomar el aire aquí en No Duerman. Y bueno, y nosotros dos, que fue lo...
Fue lo que quedó.
Sí, fue lo mejor que pudo conseguir Radio Provincia que estuviese dispuesto a venir en este horario.
El señor Alejandro Tuminello.
Y la señora Patricia Bertín.
Tránsito normal en la ciudad de La Plata tempranito. No dije algo importante que tiene que ver con la niebla.
Me desarremango.
Desarremangues ella. Sí. Igual en un ratito entra en calor de nuevo. Niebla, se ve...
Tres kilómetros
de visibilidad
leve,
nada más.
Leve, pero
vayan tranquilos.
Pero además viene el horario de que puede llegar a incrementarse.
A bajar. Sí, sí. Así que atención, sin demoras, Autovía 2 y Ruta Provincial 11 y también Autopista La Plata-Buenos Aires en ambos sentidos. Ahora sí me quedé tranquila con todas las recomendaciones. No duerman.
No duerman.
Escucha Provincia.
6 minutos de las 6 de la mañana en todo el país. Ahora sí comenzamos formalmente el repaso de las tapas de diarios y lo vamos a hacer en el día de hoy con La Nación en su edición impresa para este viernes 15 de mayo de 2026. Con 2,6% la inflación se desaceleró, pero superó la meta anual en 4 meses. IPS de abril es la primera baja desde mayo de 2025. El presupuesto preveía un 10,1% este año.
Y un estado mental en un momento muy álgido y en un momento muy tranquilo en el canal Neura, el presidente de la Nación marcó su preocupación efectivamente por este 2.6 de inflación. Él solo va a descansar cuando la inflación llegue a cero.
Respecto a lo que tiene que ver con la inflación, el único dato que nos va a dejar cómodo es que sea cero. Y eso es lo primero. Digo, que quede claro que el único dato que a nosotros nos trae alivio es que sea cero. Después vemos, pero hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada.
Allí estaba el presidente de la Nación, Javier Milei, marcando en ese momento con cierta seriedad esta preocupación. El presupuesto para todo el año prevía 10.1, recordemos que ya está por arriba del 12 en solo los 4 primeros meses del año.
La foto central de la tapa de la Nación habla de que buscan frenar una guerra narco en pleno conurbano, hablamos de seguridad, una sangrienta guerra narco en el complejo de edificios conocido como Fuerte Apache en 3 de febrero, derivó un operativo de saturación policial con 500 uniformados bonaerenses que fueron detrás del presunto autor de los homicidios que sigue prófugo pese a que tropas especiales participaron de la búsqueda en la ciudad. En tanto, también se realizó un despliegue de 1.500 policías para controlar 17 villas porteñas.
Muy bien, más títulos del diario La Nación para este viernes 15 de mayo de 2026. Casi se duplicó la compra de dólares para ahorro. El dato, entre marzo y abril, pasó de 800 millones de dólares a 1.500. Esto seguramente también tiene que ver con el gran estado macroeconómico que tiene la República Argentina. Los que compran dólares en esa característica son ahorristas menores. Las compras grandes de dólares no pasan por ese lugar.
Pierde el kirchnerismo el control de la Corte en Santa Cruz. Hablamos del fallo. La Corte Suprema de Justicia validó la ampliación de 5 a 9 miembros del Superior Tribunal de Santa Cruz, impulsada por el gobernador Claudio Vidal y resistida por 4 jueces ligados al kirchnerismo que se negaban a reconocer a los nuevos magistrados votados por la legislatura y no les pagaban los sueldos.
Muy cortito en la parte inferior del diario, escándalo en audiencia por el juicio de Maradona. Una suspensión, una de las hijas se descompuso al ver la autopsia. Puedo entenderlo hasta por una cuestión de métrica, pero una de las hijas, y no decir que es Yanina Maradona, es realmente una formalidad innecesaria del diario La Nación. El juicio tuvo que ser suspendido, continuará precisamente. El hecho sucedió en el momento que Luque, en el momento de la declaración, el médico cardiólogo, mostró escenas de la autopsia de el ya en ese momento fallecido Diego Armando Maradona. En ese momento se descompensó la hija.
Seguimos en la parte inferior y tiene que ver con el ámbito internacional. En la etapa de la Nación hablamos de Trump, que fue conciliador con China y sí le marcó una línea roja. Taiwán, hablamos de la cumbre. El líder asiático le advirtió que un abordaje inadecuado sobre esa isla los llevaría a un conflicto.
Muy bien, una advertencia importante entonces respecto de algunas cuestiones que viene haciendo casi sin medir el gobierno de los Estados Unidos. En una cumbre de esta importancia, que el presidente de China te diga, che, guarda, en el resto del mundo estás haciendo cosas raras, acá no. Parte superior del diario, dos títulos, uno del mundo del deporte, Milito Tapia, una grieta con impacto en la política de la AFA, tiene que ver con el enojo del presidente de Racing Club de Avellaneda respecto del arbitraje en el partido del otro día y que el fútbol tiene tensiones. Se suma a críticas, dice el diario La Nación, que ya habían hecho River y Estudiantes de La Plata.
Y el último dice, ahora le quieren sacar al Museo Histórico una bandera de 1885 después del traslado del sable de San Martín. El Consejo Deliberante de Rosario pide mudar la insignia atribuida a Belgrano.
6:11 de la mañana, dejamos la tapa del diario La Nación, nos vamos rapidito al diario Popular.
Así es.
Efectivamente, el título central viene del lado del deporte y de este conflicto que recién mencionábamos. El fútbol argentino arde en medio de la definición por el título. Duros cruces y contrapuntos calentaron la previa de las semifinales. En la imagen se ve en el plano central a Ángel Di María, jugador de Rosario Central, pero luego en pequeñas imágenes el actual presidente de Racing y el ex presidente de River, D'Onofrio. Bueno, declaraciones calientes alrededor de la definición del campeonato. Y ya que estamos, sumo el otro deportivo que tiene la tapa. Boca se juega mucho en la Copa y Úbeda también. Tras el fracaso en el torneo, la Copa es todo para el DT Senais.
Y ahora me voy a la parte superior, directamente del diario Popular. Ale Milei afirmó que el único dato que nos trae alivio es que sea cero. Hablamos de la inflación abril, que fue de 2,6% y acumuló 32,4% en 12 meses. El índice de precios del consumidor se desaceleró después de 12 meses, pero registra un alza del 12,3% en lo que va del año. El CBA aumentó 1,1% en abril. Una familia necesitó 1.469.767 pesos para no caer en la pobreza.
Muy bien, dos títulos que se repiten del resto, así que los pasamos rápidos. Las imágenes que mostró el médico Luque de la autopsia de Diego Maradona y también los mega operativos de seguridad en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, realizados precisamente por la bonaerense y por Gendarmería.
Y el último, muy pequeñito en la parte inferior del diario Popular, habla de que lo dispuso un juez. ¿De qué hablamos? De que levantan el secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni.
Nos vamos a la tapa del diario Página 12, título central, y como siempre en este diario, un título que ocupa gran parte de la primera plana, te diría dos tercios de la misma. Tiene una construcción a partir de una imagen de una explosión atómica y el famoso hongo que se produce luego de esa detonación. El título, en letras negras sobre ese fondo entre anaranjado y rojo, dice Hot Sale, nota firmada por Pablo Esteban para Página 12, en un paso decisivo hacia el remate de los activos nucleares nacionales, la CNEA abrió todas las instalaciones para que empresas privadas locales y extranjeras pudiesen elegir con qué quedarse en el desguace. Estados Unidos dejó en claro que avanzará sobre el uranio que no tiene en su territorio y reactores de tecnología nacional desfinanciados por el gobierno. Repito, se verá, se hablará mucho de lo que son algunas privatizaciones. Mencionamos AISA, mencionamos Intercargo, mencionamos Transener, pero entre ellas, una de las cosas que saca a la venta el gobierno de La Libertad Avanza es todo lo que tiene que ver con lo que regula la Comisión Nacional de Energía Atómica. A ver, no hay eufemismos. Estados Unidos dijo, nosotros nos llevamos el uranio. Y es un activo de la República Argentina. Y es un activo que te posiciona en el mundo como al menos un país en posibilidad de desarrollo. Bueno, ¿viste cuando te dicen esto es lo que venían a hacer y nosotros estamos mirando si había una cascada o no en la pileta del jefe de gabinete?
Hablando del tema, la justicia investiga dos nuevas escapadas nacionales de Adorni y sigue las pistas de criptomonedas viajero frecuente, el título en la parte superior de página 12.
Bueno, viajero laburante también, porque se fue hasta Vaca Muerta el jefe de gabinete de la Nación. Tenía que dar un discurso en esta empresa que era la primera que activaba su cláusula RIGI, pero aparentemente no se acordaba el tan creativo en otras épocas Manuel Adorni, que era lo que tenía que decir.
Bueno, hasta que no me den mi discurso no puedo empezar, así que damos tiempo. Ahí viene corriendo, mirá.
Ahí estaba, en pleno acto, digo, después de la formalidad de agradecerle al presidente de YPF, Horacio Marín, y también al del resto de las empresas privadas que participan de esta instancia del RIGI, se dio cuenta que no tenía nada para decir al respecto. Y mientras tanto lo que empezó a decir es, ahí está todo muy lindo, muy bonito, espero que lo puedan ver. Ahí estaba, repito, está todo guionado a partir de ahora lo que dice Adorni. No se sorprendan que pida el libreto.
Milei se abraza al gol de descuento, también en página 2 en la parte superior el presidente salió a festejar una inflación del 2,6% en un intento desesperado por cambiar la agenda de Adorni y la crisis.
Como decíamos, el agua en venta, publicaron los pliegos de remate de AISA, esto también tiene que ver con el financiamiento del Estado Nacional. Exhibición del diputado libertario despertó denuncias por los negocios de su empresa, más grande que el Tesla, dice el título de el diario Página 12. Hablamos del diputado Jujeño, el diputado nacional Jujeño de la Libertad Avanza, Manuel Quintar, y ese auto que trajo desde los Estados Unidos. Bueno, él dice que la hizo con la de él, de eso no hay duda. Ahora lo que se están mirando son los negocios familiares en la provincia de Jujuy.
El último de Página 12 tiene que ver con el exterior, hablamos del mundo, cumbre en China. Xi Jinping le advirtió a Trump que no se meta con Taiwán.
Muy bien, y completando la tanda de diarios nacionales, miramos BAE Negocios, diario de carácter económico. Lógicamente, el título central, como muchos de los de carácter político, pasa por la inflación, que, según dice, se desaceleró tras 11 meses y marcó un 2.6 en abril. Acumula 12.3 en 4 meses y ya superó la meta anual del presupuesto. Los precios regulados, los que más subieron, trae una infografía, esta nota principal, donde te dice que, por ejemplo, el transporte subió 4.4%, la educación 4.2%, la comunicación, que este es el rubro que, por ejemplo, incluye tu telefonía celular, claro, o claro, tu claro, televisión por cable, 4.1, los servicios 3.5, la ropa y el calzado 3.2 y el mantenimiento del hogar 2.9. Esos seis rubros, básicamente, son los que cargan todo el peso inflacionario. Y fíjate que todos esos están por arriba del 2.6. Claro, después repito, si vos fuiste a alquilar un cassette al videoclub, eso tuvo precio en baja. Porque en realidad, desde 2004 que nadie alquila un videocassette en un videoclub, ¿no es cierto? Bueno, eso tuvo precio en baja. Quédate tranquilo, está todo bien.
Pero guarda que Milei celebró el dato y acusó a empresarios y a la política golpista de alentar las subas también, un título complementario el mismo.
Muy bien, el Fondo Monetario le puso fin al suspenso y anticipó que habrá un desembolso nuevo de 1.000 millones de dólares para la Argentina, y también está la privatización de AISA en la etapa de BAE Negocios.
Un juez dispuso levantar el secreto fiscal del hermano de Manuel Adorni, es otro de los títulos de BAE Negocios en la etapa de este viernes.
Y nos despedimos con la situación en el Congreso de la Nación. Sin apoyo en el Senado, postergaron el acuerdo con los holdouts. Esto, está presentado formalmente, no tengo nada que cuestionarle al diario que lo haga de esta manera. Pero fue un intento en los últimos 20 días del gobierno nacional de apurar el acuerdo con los fondos buitres que no habían entrado en proceso. Y esto también se da con algo que desapareció de las tapas, que, por ejemplo, los mismos fondos buitres o algunos que coinciden son los que ahora fueron al CIADI por la cuestión de la nacionalización o la repatriación de fondos de YPF. ¿Sí? Repito, el gobierno nacional de la Libertad Avanza está más preocupado por pagarle rápido a los fondos buitres que por intentar ganar esas causas judiciales que son totalmente injustas y mal formuladas en contra de la República Argentina, pero que a los amigos del ministro de Economía le caen muy bien que Argentina pague.
19 minutos pasaron de las 6 de la mañana, 2 grados 9 décimas. La temperatura en La Plata está muy fresca, abrigarse, pero lo principal es que no duerman, que hagan todo con tiempo, un matecito, un té, un cafecito calentito escuchando la radio, volumen medio, porque nosotros gritamos, les queremos dar toda la información y para eso tenemos que seguir repasando. Pero ustedes del otro lado a través del 221-614-4932.
Miramos los portales bonaerenses, comenzamos con div.com.ar, diarios bonaerenses. Bueno, mucho título nacional, lógicamente, la inflación de abril fue del 2.6%, rompió la tendencia en alza que llevaba 10 meses, la acumulada del año 12.3, la interanual, es decir, tomada de mayo, perdón, sería en este caso de abril a abril de 2024, 32.4, la meta oficial que el IPC comience con 0 en agosto se complica, dice Diarios Bonaerenses. Y complementario, en el Gran Buenos Aires una familia tipo necesitó 1.470.000 pesos casi para no ser pobre y 665.000 pesos para no ser indigente. Y el último título que tomamos en este caso, digo, está lo del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, está el levantamiento fiscal del diputado provincial Francisco Adorni, y bueno, y otras cuestiones, pero el título que complementa y con video, tensión con militantes cristinistas que irrumpieron en un acto de Axel Kicillof. Esto fue ayer aquí en La Plata. Digo, lo quiero decir con total seguridad, digo, no hubo tensión. Sí, lo que hubo un momento que en el cual estaban hablando el gobernador Axel Kicillof y el intendente de la ciudad de La Plata, que eran de alguna manera los anfitriones de esta clase política dentro de lo que es esta escuela de política lanzada en el Partido Justicialista. Y se acercaron dos manifestantes con una bandera que pedían por la libertad de Cristina Fernández. No hubo ninguna tensión y algunos cantitos en la parte superior del teatro que fueron contestados en todo caso por otros cantitos que decían o daban algún apoyo a Axel Kicillof. Bueno, poner tensión, digo, en una discusión muy propia y muy pura que tiene un proceso interno dentro de un partido político.
Bueno, pasamos ahora al portal impactolocal.com.ar. Avanza el proyecto para conectar Zárate, Varadero, San Pedro y San Nicolás en colectivo. Es una posibilidad de contar con una conexión de transporte público entre Zárate, Varadero, reiteramos, San Pedro y San Nicolás de los Arroyos, que continúa avanzando y que genera expectativa en vecinos de toda la región. Un proyecto que busca implementar un servicio de colectivos que una distintas ciudades del corredor norte bonaerense, facilitando el traslado de estudiantes, trabajadores y vecinos que diariamente viajan por motivos laborales, educativos o de salud.
Muy bien, algunos títulos de la noticia 1.com, otro de los portales que hace eje sobre la cuestión bonaerense. El título central tiene que ver con esta nota que dio el presidente de la Nación y esa frase que dijo allí en Neura de que el año pasado hubo un intento de golpe de Estado impulsado por medios políticos y empresarios. Seguramente después estaremos escuchando algo del propio presidente y ampliaremos, pero los títulos provinciales, Catopodis en el Encuentro Regional de Infraestructura, Argentina no tiene que resignarse ni entregarse, dijo el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. En Gleu va a haber una instancia de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, y es una buena noticia, después lo vamos a estar repasando. Y la última tiene que ver con la agenda del gobernador. En este caso, Kicillof pone en marcha el nuevo edificio de la escuela número 6 en San Vicente. Títulos de la noticia 1.com.
23 minutos de las 6 de la mañana, seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires a ver cómo está el clima. 8 décimas de grado sobre cero en Mar del Plata de sensación térmica.
Hace calor ahí.
No se me asuste. Sí. 8 décimas de grado la sensación térmica, 3 grados 6 la temperatura, cielo despejado. Y para la ciudad feliz, va a ser feliz porque va a haber sol y una máxima de 16 grados para el día de hoy. Recordemos, después del fin de semana que han tenido, hoy es una muy buena noticia. Sube apenitas un poquito en la ciudad de La Plata, 3 grados 2 décimas.
La actualización de las 6, muy
bien. Exactamente, 3 grados 2 décimas para La Plata y alrededores, cielo despejado pero con niebla y una visibilidad que sigue reducida a 300 metros.
Apa,
300
bueno,
metros.
Atentos los que están manejando.
Manejar con mucha precaución, el que va caminando también a cruzar porque vienen muchos desprevenidos. Sí. Hay poca gente a esta hora de la mañana, pero hagan caso. 221-614-4932.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Súmate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras. Y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. Aguas bonaerenses. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real. Real.
Economía.
Economía.
Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos en la Ruta 6 en Campana, Exaltación de la Cruz y Pilar, para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
No duerman.
La data necesaria para enfrentar el día.
Me gusta esta cortinita. No sí, sé por qué.
Porque tiene onda.
Y está buena para escuchar algún mensaje, ¿no?
¿Te parece?
En el 221.
Ay, no sé.
¿No? ¿No tiene ganas?
6-14-49-32.
Ahí lo esperamos, lo esperamos.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tengo para felicitar en el día de hoy. Ayer me olvidé, pido disculpas, tenía preparado el día del futbolista.
No me diga, ¿qué? ¿Conoce algún futbolista? Ayer.
No, pero había que saludar, como algo tan importante. Y el día de la manicura, que las chicas sin manicura no.
En la radio hay muchos que se creen que son futbolistas. Muchos, ¿eh? Te diría casi la totalidad de...
Yo conozco gente accidentada de la radio que se ha pateado.
Sí, sí, sí. Pues,
Arcuri, por
ejemplo.
Por
eso remarco que muchos que se creen que son futbolistas.
Y le dan con...
Yo, la única semiprofesional que conozco...
La Colo
Moscoloni. Y me dijeron, pero como no la vi, no la agregó, que a Yelén Pujol también.
Ah, pues mira.
O sea, semiprofesionales. El resto, todos unos muertos de hambre
sabía,
que...
Pero...
Hablan más que lo que realmente hace con el pie.
Arcuri, yo por lo que escuché, juega lindo, lo que pasa que...
¿Arcuri? Es arquero, los arqueros no juegan al fútbol.
¿Y por qué tanta patada, tanta lesión? ¿Me matan?
No, después le cuento.
Ok. Día del docente universitario en el día de hoy, así que, Tumirelo, feliz día.
Gracias.
Feliz día. Y también...
No, bueno, pará, pero fuera de broma.
Sí.
Che, muy difícil. Recién decíamos, límite de indigencia, 665,000 pesos. Un docente universitario con tres cargos no llega a $500,000. Digo, está bien, remarco
con
que la
con tres cargos,
que es más de la mitad de los cargos posibles que puede tener. Con cinco cargos apenas llega a los $800,000. ¿Sí? O sea, por debajo de la línea de pobreza claramente está. Digo, Afortunadamente muchos de quienes están en la docencia universitaria tienen otro trabajo, claro. Tienen otra tarea, uh-huh. Se pueden desarrollar en los espacios profesionales privados en muchas oportunidades o en algunos otros casos por fuera de la docencia en otro ámbito público.
También es el Día Internacional de las Familias, una fecha instaurada por la ONU que destaca el rol fundamental que tienen los núcleos familiares en la educación y el desarrollo social de las personas. Todo tiene que ver con todo hoy, así que reiteramos, Día del Docente Universitario y Día Internacional de las Familias.
Muy bien, el que nunca demostró gran rendimiento futbolístico, pero sí te da muy buena información, ¿sabés quién es?
Pero no le digas, sí.
Gonzalo del Rivero.
Qué malo.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó los días y horarios de los duelos de semifinal que otorgarán los dos boletos a la gran definición del torneo Apertura. River Plate va a recibir a Rosario Central en el Estadio Monumental y Argentinos Juniors será anfitrión de Belgrano de Córdoba en La Paternal. El Millonario va a recibir este sábado 16 de mayo al Canalla desde las 19:30. El otro duelo entre el Bicho y el Pirata va a ser el próximo domingo 17, a partir de las 5 de la tarde. La final del torneo Apertura está pautada para disputarse el domingo 24 de mayo, desde las 15:30 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con presencia de ambas parcialidades. El recinto se va a mantener por más que Belgrano de Córdoba acceda a la definición. Hablamos ahora de Estudiantes de La Plata, que hace un par de días dio vuelta a la página y ya se entrenó en modo Copa Libertadores, recordando que el Pincha va a tener un duelo fundamental el próximo miércoles en Río de Janeiro frente a Flamengo, mientras que el próximo martes 26 va a cerrar su grupo A contra Independiente Medellín, buscando la clasificación a los octavos de final de la mencionada Copa. Con estos dos encuentros en la mira y la posibilidad de luego jugar los 16avos de final por Copa Argentina ante Rosario Central, el orientador técnico, el cacique Medina, podrá contar nuevamente con dos titulares fundamentales como lo son Thiago Palacios y Eric Mesa.
Muy bien, completísimo por el gran jugador de rugby, Gonzalo del Rivero, el informe, y vuelve en un rato para hablar más. Tiene algunas otras novedades y algunas voces el querido Gonzalo del Rivero. Pero pasamos a la información del ámbito político. Decíamos que ayer el presidente de la Nación tuvo tiempo para conversar un rato en una señal de streaming, conocida como Neura, que, bueno, es la misma que su propietario se quejó días atrás por el precio de la energía eléctrica, por la factura de luz que le llegó de arriba de 5 millones de pesos. Lástima que no le dijeron nada al presidente, que por ahí les diera una mano con esta cuestión de lo que son los servicios y el aumento que tienen muy por arriba del 2.6% de inflación. Pero Milei trata de imponer su discurso en un momento en el cual el gobierno nacional no está teniendo mucha repercusión en lo que dice. Entonces inventa, y en este caso lo que dijo Javier Milei es que el año pasado hubo un intento de golpe de Estado contra la Libertad Avanza.
Después de que Manuel gana las elecciones en CABA, comienza un ataque especulativo sobre la moneda, pero básicamente por intenciones de la política de romper el programa económico. El Congreso sancionó más de 40 leyes buscando romper el equilibrio fiscal. No solo eso, sino que, digamos, los medios jugaron en contra del programa económico y también, digamos, se cargaron la calle con malas intenciones. O sea, hubo claramente un intento de golpe de Estado. O sea, hay que decirlo así abiertamente, que la gente sepa.
Allí estaba. Efectivamente, nada que defina el Congreso de la Nación puede vincularse a un golpe de Estado. En todo caso, el Ejecutivo, como uno de los poderes, puede no estar de acuerdo con las decisiones que se toman en otro de los poderes, en este caso el que existe puntualmente para dictar leyes, que es el Legislativo. Y mucho menos tratar de involucrar en esas decisiones a los medios de comunicación. Pero tomemos como real lo que dice Javier Milei. Entonces, ¿qué tienen que decir el resto de los presidentes de Argentina que sí tuvieron corridas cambiarias, que sí tuvieron avances muy, pero muy fuertes del círculo rojo respecto de su representación, o que sí, efectivamente, por causas mucho menores a lo que puede ser la estafa Libra o el remate que estamos asistiendo de lo que queda del Estado, de las acciones que recapitalizó el Estado en los últimos tiempos sobre las propias empresas que ya se habían vendido en el menemismo? Digo, atención con este tipo de discursos, repito, que solamente el manotazo delgado de un presidente que se da cuenta de dos cosas: que, como bien le dijo Luis Caputo en una de las reuniones de gabinete, ya hicieron todo lo que podían hacer y ahora solo dependen de la magia, y que por el otro lado sí se puede decir hay algunos de los sectores que lo apoyaban, por ejemplo, los grandes medios de comunicación de la República Argentina, que parecen, repito, parecen haberle soltado la mano. Pero bueno, no se quedó allí el presidente y también, lógicamente, habló de lo que se supone tiene que saber, que es de la cuestión económica.
Yo entiendo, digo, que la gente, digamos, se sienta mal porque se frenó la actividad, que entiendo que la gente se sienta mal porque, digamos, cayó el salario real, entiendo que la gente se sienta mal porque eso hubo asociado un salto en la tasa de inflación, pero el escenario alternativo era inmundo. Es decir, una de las cosas que pasa cuando uno está en la silla eléctrica es que tiene que elegir entre un escenario malo y otro que es una reverenda mierda.
Allí estaba Javier Milei y esta instancia respecto de lo que tiene que ver efectivamente sobre ese salto inflacionario. Pero el dato, creo que es la primera vez que yo lo escucho decir, es lógico que la gente se sienta mal o que al menos él lo entiende. Y después te dijo por qué, se frenó la actividad y cayó el salario real. Lo dijo Javier Milei. No lo dijo ningún cuca, o sí, no lo sabemos, no lo dijo ningún medio de comunicación de esos que él acusa de golpistas o de los periodistas corruptos o casta. Bueno, lo dijo Javier Milei. Y el otro que sigue hablando y hasta está muy preocupado por su situación afectiva con el jefe de gabinete es el contratista Matías Tabar, el arquitecto, que ayer dio una nota en Radio Rivadavia a Nelson Castro y arrancó diciendo que él sabía que cuando tenía que declarar iba a pasar algo así.
Acá todo el mundo trabaja en esto. O sea, es imposible que usted contrate un plomero que le vaya a cambiar un flexible y le haga una factura A. ¿Quiere decir que esté bien, eh?
No, por supuesto. Es decir, usted es consciente que va a enfrentar un proceso, digamos, o legal o una demanda o como consecuencia de esto, ¿no?
Sí, pero bueno, no tenía otra opción.
No.
Pero yo ya lo sabía porque ya me lo había dicho la persona esta a la que me había ayudado, o sea, a lo que me exponía y o las consecuencias que iba a tener. Bueno, tampoco me quedaba una alternativa, según su planteo yo podría haber mentido para pagar menos a Arba. No tenía otra escapatoria y bueno, obviamente tendría que asumir las consecuencias.
Ahí estaba Matías Tabar hablando sobre esta situación, la del trabajo en negro alrededor de la construcción, pero también dejó bien en claro que no es kirchnerista y que él tiene un aprecio muy pero muy especial por Manuel Adorni y su familia.
Lo adoro y espero que cuanto antes pueda solucionar su problema y yo no sé la clase de persona que es, creo en él y creo en su familia y sé lo que son.
Allí estaba Matías Tabar. Recordemos, en la semana se lo intentó vincular a esto que dijo el presidente hace un rato, un intento de golpe alrededor de esto. Acá lo que está admitiendo Tabar es que hubo algo ilegal en el proceso de contratación y repito, si bien él puede minimizar la cuestión de que esto pasa habitualmente, en todo caso es lo menos importante. Lo importante es que quien pagó es el jefe de gabinete de la Nación y quien pagó esa remodelación lo hizo en contado efectivo en dólares y esa cantidad de dólares ya de por sí no coincide al menos con lo que eran las declaraciones juradas previas de Manuel Adorni. Repito, el gobierno, cada vez que se habla de las acciones que tienen sus funcionarios, creen que son ataques personales. Aquí lo que la justicia está evaluando y los medios de comunicación y en general la sociedad muchas veces diciendo es que no les da el blanco, muchachos. Gastan guita que se supone no tenían. Y eso puede ser claramente para la legislación vigente un delito. Pero también hay que hablar sobre otras cuestiones. Y una sobre la que hay que hablar lo tiene como personaje a Pablo Moyano, el secretario general del gremio de camioneros, que está también muy, pero muy disconforme respecto de lo que son las centrales sindicales. Y puntualmente en la que está su gremio, que es la CGT.
Nos traicionaron los gobernadores. La justicia ya sabíamos que iba a fallar con toda la presión que hace el gobierno. Y bueno, redoblarán la apuesta en la calle. Son los tres ejes que nos quedan hoy a los laburantes, porque si no van a seguir avanzando. La unidad de movimiento obrero tiene que ponerle un freno a este atropello que está haciendo hacia la gran mayoría del pueblo argentino. También falló el peronismo, viejo, al no haber una conducción política del PJ nacional, si no le echamos siempre la culpa a la CGT. ¿Y PJ qué hizo? Para contener a esos cinco o seis gobernadores que nos traicionaron. También nos tenemos que hacer cargo desde el peronismo que no pudo controlar o conducir a esos trabajadores. Si todo el mundo sabe que la reforma laboral viene a sacarle derechos a los trabajadores. ¿Qué hizo el peronismo? Por eso esa falta de conducción provincial y nacional produjo que muchos senadores y senadoras hayan votado esta ley en contra de los trabajadores.
Allí estaba lo que decía Pablo Moyano, secretario general del Gremio de Camioneros. Una reflexión interesante, digo, más allá de que en muchas oportunidades puede hasta ser difícil la forma de expresión y los mecanismos de presión, incluso te lo pueden decir. Bueno, lo estamos viendo hoy en día con muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires respecto del tema de recolección de residuos urbanos y el gremio de camioneros. No, hay dos cosas que no se le pueden negar, que efectivamente es un firme defensor de lo que son los trabajadores del gremio que él encabeza, y la segunda parte es que al menos dentro de la discusión que tiene que dar el máximo frente opositor que hoy está encabezado por el Partido Justicialista, Moyano no ahorra reclamos sobre esa discusión y que después en la positiva termina participando para que esos procesos tengan buen final. Allí estaba entonces el dirigente sindical. Y completamos este segmento, Patito, con una internacional. Hablamos mucho en las tapas de los diarios de la situación de la cumbre China-Estados Unidos, de Xi Jinping y de Donald Trump, y efectivamente la agencia EFE tiene uno de sus trabajadores trabajando precisamente en la cobertura de esa cumbre, y escuchamos el informe de Jaime Mejía.
El tema de Taiwán fue algo que trajo a colación la delegación china, pero que Trump y su equipo no han comentado sobre ese asunto. China, como sabéis, argumenta que Taiwán es parte integral de todo el país chino, de toda la nación china, y que deberían eventualmente unirse a todo el país como una provincia más, algo que Estados Unidos obviamente sigue apoyando militarmente a Taiwán para que pueda mantener esa relación y digamos esos equilibrios en la región a favor de las naciones aliadas en Occidente.
Allí estaba el informe para la agencia EFE del colega Jaime Mejía respecto a esta situación. Lo explicamos rápidamente. Hay un enclave dentro de lo que China ha dicho históricamente es parte de su territorio, tanto cultural como ideológico, que es Taiwán. Digo, y esto es también una dificultad porque lo entienden como un proceso agresivo. Y durante mucho tiempo las principales potencias del mundo han fomentado a través de Taiwán la posibilidad de tener injerencia sobre las decisiones chinas. Bueno, la advertencia de Xi Jinping ayer fue clara. Y esto no quiere decir que sea una amenaza de guerra, pero sí efectivamente le dice al presidente de los Estados Unidos: estás haciendo guerra sin sentido en otros lugares del mundo, bueno, acá no.
Hablemos un poquito del fin de semana.
¿Qué viene?
Se vienen muchas cosas, pero hay cosas que también no se vienen. ¿De qué estamos hablando? En este caso te lo paso para el otro.
Ah, ¿no hay para morfar?
Ayer nos fuimos.
Me tomo un mate entonces.
Mira, no, toma café. Mirá por qué te lo digo. ¿Te acordás que ayer hablábamos que si te gusta el café, no gusta el café a Rengoneri?
Sí.
Bueno, era porque se venía este fin de semana el Café Fest. Lo pasaron para el fin de semana largo.
Ah, bueno.
Yo no sabía de su existencia, pero está buenísimo.
¿Dónde es?
DJs en vivo, Mar del Plata.
Ah, me gusta.
DJs en vivo y desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, todo tipo de café y todo lo que tenga. Los fanáticos, debe ser una locura. Ahora ya si hablamos de DJ, por ahí vos decís, sí, bueno, van más Pendex.
Sí.
Pero viene el otro fin de semana, lo suspendieron y lo pasaron para el fin de semana para aprovechar también el turismo y el fin de semana
largo.
Estoy
seguro que me abandona del Rivero el sábado, no este, el otro.
Por la música electrónica,
claro.
Por el café, ¿no?
No, por el café también, ¿eh? Sí,
sí, el café
sí,
también.
Sí,
ay,
sí.
El topito, después sí. Le vamos a decir que nos traiga. Y ahora lo voy a remontar. Hablando de Pendex,
ajá.
Porque vamos a escuchar un tema.
A ver,
a ver si está, ya está por ahí.
Me pongo.
Ay, qué lindo.
Mirá que lucheo.
Ajá. ¿Te acordás qué banda era?
No.
Fleetwood Mac. Esto a mí me remonta al viaje a Bariloche.
Bueno, ¿sabés qué me mató? Es una de las bandas que tiene voces de los dos géneros.
Claro.
Y quizá me han quedado en la cabeza más alguna de las otras.
Exactamente. Pero bueno, era la
Este es Tell Me Lies, dime mentiras.
Exactamente. Mirá. Y nos vamos, en este caso, con el recordatorio, con la efeméride, al año 1975, cuando recién incorporaban a nada más ni nada menos que Stevie Nicks y Lindsey Buckingham. Y después de ahí daban un vuelco la banda y arrancaban con todo. Calcula que después hablamos de los 90, un éxito impresionante.
Está llegando Rinconet a los estudios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Vos sabés que viene? ¿Vos sabés que viene moviendo las caderas?
¿Eh? Ay, escuchemos el tema. Dale.
Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo aprovecha arroz gallo oro por un kilogramo, 1.599 pesos. Cacao Toddy por 800 gramos, 5.499 pesos. Papel higiénico Higienol, hoja simple por 110 metros, 4 unidades, 4.699 pesos. Fíjense el 15 de agosto y hasta otra estopla, precios de referencias finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común, estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Madrugar no es para cualquiera.
De lunes a viernes a las 6,
Ale Tuminello y Pato Bertín te acompañan con la información más importante.
Para que el día no te lleve puesto.
No duerman.
No duerman.
Lunes a viernes a las 6.
En Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Antes de que el café haga efecto,
te informamos nosotros. No duerman.
Con Ale Tuminello y Pato Bertín.
Buen día, mesa de No Duerman, laburantes y oyentes de Radio Provincia. Bueno, el poder real de adentro y de afuera, en definitiva el de siempre, que no necesita robarse los vueltos, mueve los hilos de los fachorros que gobiernan para concretar la brutal restauración conservadora que estamos padeciendo. Por eso, la runfla comandada por el dúo Pimpinela del Choreo puede robar para ellos y amigotes en forma grosera, desembozada y a velocidad meteórica. Y el Poder Judicial, en su mayoría cómplice o convenientemente callado. Que tengan un buen fin de semana, Claudio.
Abrazo grande, Claudio, como siempre, un gusto escucharte. ¿Cuándo dejas tus mensajes?
Al 614-4932, y también no se olviden que lo pueden dejar en las redes, @provincia1270. Quiero seguir recorriendo la provincia de Buenos Aires. Por ahora sigo con el clima, en un ratito, no sabes toda la comida que tengo para este fin de semana.
Bueno, vamos
guardando.
Ay, Dios mío,
Bahía Blanca, hoy está mejor Bahía que nosotros, ¿eh? Con el frío. 6 grados 4 de temperatura, 3 grados de sensación térmica, una máxima de 17 para el día de hoy, pero se viene solcito y apenitas algo nublado el resto de la jornada. Si recién están arrancando, a ver si viernes, subiendo el volumen de la radio, 3 grados 2 en La Plata, cielo despejado con niebla, visibilidad reducida a 300 metros. Y atención, si tienen que salir a la ruta, si están escuchando y están viniendo para La Plata, el tránsito es normal. De acá de La Plata para Buenos Aires ya empieza a ser muy fluido, claro, el tránsito, así que guay, y a prestar mucha, mucha atención.
Sí, y recordemos, siempre parece una advertencia sonsa, pero hay que hacerlo. En el caso de los días como hoy, que hay un poco de neblina, o los días que hay niebla, no circular con la baliza encendida. La baliza lo que denuncia, lo que preanuncia, lo que está diciendo es que el vehículo está detenido. Y en esto, en las vías como las autopistas, es una diferencia significativa, porque hay muchos tramos de la propia autopista que no tienen banquina, con lo cual una baliza encendida en la calzada lo que hace producir es un frenado violento en cadena, y esto puede traer accidentes. Así, exacto, que repetimos, la baliza es muy buena para significar que tu vehículo está
usada como corresponde,
pero tiene que usarse como corresponde. Esto no lo dice habitualmente la gente de Aubaza, así que lo agradecemos y mucho. Más deportes, Patito, con el señor Gonzalo Rivero, que viene al aire de No Duerman.
Otros títulos deportivos, hablamos de tenis. Se disputó una nueva jornada del Sudamericano Sub-14 en las instalaciones del Jockey Club de Rosario, donde el seleccionado masculino argentino consiguió una sólida victoria por 3-0 frente a Perú, y hoy viernes irá en busca ante Colombia del pase a la final y de una de las plazas para el Mundial en República Checa. La serie comenzará a las 9:30 de la mañana con entrada libre y gratuita. Hablamos ahora de rugby, porque mañana se van a disputar una nueva fecha de los distintos torneos que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires. Por el Top 14, La Plata Rugby viajará a Benavides para enfrentarse a Newman, en tanto los Tilos tendrá que viajar hasta el North Delta para enfrentarse a Buenos Aires Cricket and Rugby. Por la Primera A, San Luis en la Cumbre va a recibir a Lomas Athletic, y Universitario de La Plata va a visitar a San Albano. Por la Segunda División, Albatros en Hernández va a recibir a Las Cañas, y por el Grupo 3, Berisso Rugby va a recibir a Vero Mama. Y por último, como hago todos los viernes, les dejo la invitación para mañana sábado, de 18:00 a 20:00, en la radio pública Instinto Amateur, el programa que en la radio pública hace un culto al deporte.
Muy bien, ahí te mete las acciones de la empresa que están funcionando.
Justo, al deporte.
Eso es una orden, esto le digo a tanto a Viviana Tarantino como a Patro Bertín. Son las acciones que, porque en Instinto Amateur tenemos, tenemos el que maneja la caja, que es Ángel Talavera. Ángel Walter Talavera es el tesorero de Instinto
Podríamos
Amateur.
Podríamos empezar nosotros
y
también.
Y le dice a Gonzalo Rivero, acordate de nombrar el programa en los otros espacios en los que estés, porque a nosotros nos crecen los no sé qué, de redes sociales y bueno, ese tipo de cuestiones. Pero me quedo con el topito porque efectivamente vencía hoy el plazo para inscribirse a los Juegos Bonaerenses. Y ayer terminó el Congreso del Deporte en Provincia de Buenos Aires, fue en la ciudad de Mar del Plata, y el subsecretario de Deportes de la provincia hizo este anuncio.
Durante estos dos días estuvimos en la ciudad de Mar del Plata con el deporte bonaerense, con los secretarios de deporte de los 135 municipios, las federaciones, el universo que hace la diaria del deporte en la provincia de Buenos Aires, para conversar sobre distintas situaciones, para ponernos de acuerdo, para lanzar el Consejo del Deporte Bonaerense, presentar nuevas herramientas y conversar sobre los Juegos Bonaerenses, en donde, a pedido de los secretarios de deporte de los distintos municipios, nos pusimos de acuerdo con que la inscripción se va a estirar hasta el día 25 del corriente mes inclusive.
Allí estaba Cristian Cardoso, subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires. Recordemos entonces, vencía hoy el plazo para inscribirse en la temporada 2026 de los Juegos Bonaerenses y fue ampliada hasta el 25 de mayo. Bien. Inclusive. Hablamos del lunes 25 de mayo. Ya voy avisando, ¿eh?
¿Qué? 25 de mayo, no el lunes que viene, sino el otro.
El otro. El lunes que viene estamos. El lunes 25 de mayo, no duerman, como es un programa muy patrio, se va a unir a las celebraciones en Provincia de Buenos Aires.
No sabes lo bien que me parece.
Así que bueno, vamos advirtiendo.
Bueno, atención, 6 minutos para llegar a las 6 de la mañana. Vamos a seguir compartiendo cositas para el fin de semana. Dale. ¿Le gusta la miel?
Sí, me dio de grande, pero me gusta.
¿Qué dije de la hora? ¿Las 6 de para? ¿Las 6 de la mañana? Ah, claro, me quedé
todavía. 5 no para las 7.
Bueno, eso. Vamos, no duerma, locutora, vamos. Fiesta de la miel, nada más ni nada menos que en Lobos este fin de semana. 16 y 17 de mayo, una cuenta pendiente en mi vida, no sé si alguna vez me voy a animar, globo aerostático. ¿A usted le gusta?
Cuando era joven, ahora no.
Estamos como más conscientes, sí, ¿no? Sí. Y cada vez que pasa, cagón, peor. Bueno, sí, totalmente, para decirlo de otra manera. En el Parque Plaza Montero de las Flores.
Mirá.
Fiesta de la birra, atenti, que esto va a ser en 3 de febrero durante todo el fin de semana que van a estar las fábricas cerveceras.
Ahí puede ir Rinconet, que le gusta, ¿sí?
Yo la que podría ir, no voy a ir con Tarantino, creo que nos vamos a juntar en él, no vamos a esta. Ustedes vayan si pueden. Fiesta Provincial de la Harina.
Bien.
Fiesta Provincial de la Harina, predio del ferrocarril, atención con esto, en Alberti, ruta, sí, 5, kilómetro 189, y lo más...
Tiene un cartel en la entrada, dice, no apta para hacer ilíacos.
Van a hacer un sanguchito de miga,
No, no me lo diga. No
de 3 kilómetros, entonces 300...
Hablábamos de que ayer tuvo su primera clase en la Escuela de Política en que ha lanzado el Partido Justicialista Bonaerense y tuvo como principales referentes en un acto en el Teatro Coliseo, aquí en la ciudad, sí, de La Plata, la presencia del gobernador Axel Kicillof, del intendente Julio Lac, bueno, y de otras autoridades, tanto de la provincia como partidarias, específicamente del Partido Justicialista. Y allí, sobre la cuestión económica presente, el gobernador Axel Kicillof, en el marco de la clase, hizo una referencia desde dónde viene esta política.
Ese conjunto de políticas económicas que hoy nos quieren decir que hay que volver a aplicar, que hoy nos quieren convencer de que son la panacea y el remedio para los problemas de la Argentina. Tenemos para decir que en Argentina se privatizó, se abrió la economía, que en Argentina se aplicaron reformas laborales, que en Argentina se llevó adelante un proceso de desindustrialización, se intentó desarticular la universidad pública, la ciencia, se fue contra los derechos, y esas políticas que se aplicaron desde mediados de los 70 con la dictadura militar hasta fines de los 90 y comienzo del nuevo milenio, esas políticas ya se aplicaron, son antiguas y fracasaron.
Ahí estaba Axel Kicillof y esta referencia, ¿no? Que te venden, o al menos así funcionó en la campaña presidencial, como que este gobierno podía venir a hacer algo novedoso. Bueno, en principio, por los nombres que ha elegido para hacerlo y por el plan económico que ha presentado, es el mismo plan que en la Argentina ya al menos tiene 3 fracasos en cadena.
Axel Kicillof y Nicolás Mantegazza pondrán en marcha en el día de hoy a partir de las 10 de la mañana el nuevo edificio para la escuela primaria número 6 de San Vicente, un inmueble nuevo que está ubicado junto al CEF en las calles Estrada y Belgrano. Una inauguración que marcará un nuevo avance para la educación pública del distrito, incorporando más infraestructura y mejores oportunidades para los chicos de San Vicente. La agenda del gobernador continuará en horas de la tarde, esto va a ser en Ensenada, donde va a estar encabezando el lanzamiento de la pata feminista de su espacio MDF Mujeres y Diversidades.
Y en ese análisis que mencionábamos hacía ayer Axel Kicillof en esta primera clase de la Escuela de Política, también en la lectura histórica se permitió con cierta ironía meter alguna cuestión del presente. ¿Escuchaste hablar alguna vez de la teoría del derrame? Bueno, escuchalo al gobernador.
Que esa inversión iba a convertirse en crecimiento y que ese crecimiento iba a terminar derramando, me sale decir, como una cascada,
Ahí estaba, la voz que se escuchaba de fondo es de Verónica Magario, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, celebrada esa participación, la referencia de la cascada.